Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que vamos a iniciar continuando un tema que tocamos ayer, que es un tema que está absolutamente vigente en la política nacional y tiene que ver con la legitimidad, la credibilidad de la Convención Constituyente en función de los hechos que han ocurrido ahí, el último de los cuales ha sido la historia de esta persona, Rodrigo Rojas Bade, que hizo su campaña política para ser elegido y se proyectó como actor político en la convención y en otros ámbitos, alegando estar enfermo de cáncer. He visto un montón de fotos en distintos eventos, todos estos asuntos callejeros, especialmente parece que le gustan mucho. Estaba siempre sacando a relucir su cáncer, que yo no le temo al cáncer, tampoco a la represión, el cáncer acá, el cáncer allá, y resulta que no tenía cáncer, y el hombre francamente fue pillado, no es que lo haya contado él, que lo haya confesado en un rapto de arrepentimiento, sino que lo pillaron, hubo alguna denuncia, hubo una investigación, y la cosa quedó clara y tuvo que reconocer que nunca tuvo cáncer, que tiene otro problema. Y ayer mencionábamos ese tema junto con otros que se han producido dentro de la convención como factores que se han acumulado a un grado tal que ponen ya en tela de juicio, dije yo, la legitimidad del proceso que llevó a esta gente a ese organismo, y con eso el organismo mismo queda entre paréntesis. Al parecer, este sentimiento mío que yo dije que tenía de que la convención estaba careciendo ya de legitimidad, parece que ese sentimiento, entendido como una amenaza a sus posiciones, a su poder, a sus vidas políticas, ha estremecido transversalmente a todos los miembros, obviamente, de la oposición, del progresismo que están en esa convención. Los de la derecha no los meto en este baile porque nunca estuvieron en este baile. Y como prueba de que sintieron y sienten que se les está moviendo el piso, que el organismo en el cual son parte importante del futuro de Chile, parte fundamental, para bien o para mal, del futuro de Chile, lo cual les da a ellos como individuos un tremendo poder y una sensación personal de prestancia, de poderío, de majestad, de autoridad, etcétera, etcétera, sienten que la conducta de esta persona los pone en peligro. Y así estamos viendo, lo vimos ayer, una serie de reacciones que son como que el equivalente a decir, bueno, tirémoslo por la ventana a este fulano, desprendámonos de él, que él cargue con todas las culpas. O sea, el viejo truco del Cordero de Dios que paga los pecados del mundo. Los pecados de la convención, hasta ahora, generados en ese sector, ya son bastantes. Pero cuando eso sucede, cuando la tribu siente que ha pecado mucho y que el ojo de Dios se está clavando en ellos y viene la sanción divina, entonces, era una costumbre de las viejas tribus israelitas, tomaban un cordero, lo llenaban de una tira, una cinta, unas cosas representativas de los pecados, las fallas de la tribu, y lo arrojaban al desierto que se muriera. Era el cordero que iba a pagar los pecados de toda la tribu, y aquí ese cordero de Dios que va a pagar los pecados, me parece que es don Rodrigo Rojas Bade, el pelado Bade, como le dicen. Porque, y este es un factor común en todas las ejecuciones que se están llevando a cabo contra este personaje, daña la fe pública. ¿Están dispuestos entonces a tirarlo a las pirañas, dejarlo caer, no defenderlo, no ayudarlo, más allá de algunas declaraciones piadosas? Porque pone en peligro el negocio, me pone en peligro la convención, le quita prestigio, le quita relevancia, o sea, le quita legitimidad. Entonces, todos a coro están linchando a este personaje. Ahora uno se pregunta, ¿a qué fe pública se refieren estas personas? ¿Creen ellos que existe una fe pública en el sentido de que el público en general, que la población chilena, que los adultos, que los votantes tienen fe en las instituciones públicas, especialmente en las instituciones políticas? Yo creo que hace rato que se perdió esa fe que alguna vez pudo haber. Siempre, yo no quiero aquí hacer una caricatura y plantear que en Chile las cosas eran totalmente distintas y ahora cambiaron de un extremo al otro. Nunca en ninguna sociedad ha existido una gran fe, un gran respeto, una gran veneración por la autoridad pública. Se la teme en ocasiones cuando es capaz esa autoridad de imponerse con sanciones, con leyes, con la fuerza pública finalmente. Se la puede respetar también. Pero, y es cuestión de que uno lea un poco de historia y observe la naturaleza de los cuentos, de los chistes, incluso que ya se han contado en distintas épocas, siempre ha habido un porcentaje importante en la población o un porcentaje importante en la mente de toda la población de desdén, de desconfianza, de sospechas hacia los de arriba, hacia el poder, que se mantiene hasta cierto punto por miedo a la autoridad, a las leyes, a la denuncia, a la demanda, a todas esas cosas. O sea, como ustedes saben, el respeto, esa actitud que todos piden, tiene que ver con la capacidad que tiene el respetable de aplicar castigo al que no respeta. Se respeta la fuerza, finalmente, en esa es la raíz del respeto. Yo creo que en Chile nunca hubo tanto respeto, como no lo hay en ninguna parte, pero había un grado de respeto, un grado de fe, que las autoridades, habiendo excepciones, las ovejas negras, la manzana podrida, en fin, hay tantas figuras de lenguaje para eso, pero que en promedio, en lo principal, era respetable y por lo tanto había fe en ellos, había fe en que las leyes se hacían cumplir la mayor parte del tiempo, que no se robaba tanto, se robaba poco, o eran solo algunos, lo que llaman casos puntuales. Y la suma de esas cosas, de ese respeto, de esa creencia en cierto grado de pureza, honestidad, todo eso constituye lo que se llama la fe pública, la fe en que las autoridades, que las instituciones de la República funcionan conforme a la ley, digamos. Eso yo creo que se ha perdido hace mucho rato en Chile. Especialmente en lo que toca a los políticos. Los políticos muchas veces se quejan de eso y dicen que están desprestigiando a la política, que... Pero lo que pasa es que la política se desprestigió solita y naturalmente eso produce que esa sospecha, ese desdén, esa duda sobre el poder, sobre las instituciones que siempre ha existido en todas partes y en todas las épocas y en todas las sociedades, haya aumentado enormemente y que ya no quede prácticamente fe pública, ya no se tiene fe en la destreza intelectual, en la honestidad, en la lealtad, en la capacidad de la gran mayoría de los políticos. Ahora lo puntual es que se respete a algunos. Lo masivo es que no se les respeta, no se tiene fe en ellos y por lo mismo no se tiene fe en las instituciones, porque las instituciones no funcionan solas, no son mecanismos automáticos, no son robots, sino que son operados por personas. Y ustedes ven, por ejemplo, en el caso de la justicia también, que debido a acciones en innumerables casos de jueces, fiscales, fiscales regionales o fiscales nacionales, indudablemente que el poder de la justicia, ese poder del Estado que es la justicia, ha perdido mucha credibilidad, ha perdido mucha fe, mucha de la fe pública que pudiera haber habido con ella. Pero en fin, volvamos al punto. El hecho es que ha sido una de las razones que han dado todos los que están dispuestos a arrojar a las pirañas Rodrigo Rojas, es que ha dañado la fe pública. Alguien dijo: buscaremos los mecanismos para enfrentar esta situación. No sé cuáles son esos mecanismos. ¿A qué se refiere? Mecanismo es una frase muy general. Otros, y aquí lo puse textual, empatizamos, dijo un personaje. Creo que lo dijo todo el Frente Amplio, que rechazó la conducta de Rodrigo Rojas, porque, abro comillas, ya saben, daña la fe pública. Y ellos o algún otro, da lo mismo, son todos por igual, en este caso, personas que forman parte de la orden linchadora. Empatizamos con quienes se han visto vulnerados. ¿Quiénes se han visto vulnerados? Todo el país se ha visto vulnerado, no hay unos quienes aquí y otros quienes allá. Por el engaño, y hacemos aquí viene una frase realmente para el mármol, un llamado público a cuidar con mucho esfuerzo la convención. Él no es el público en general que tiene que hacer un esfuerzo para cuidar la convención, como ustedes comprenderán. Es la convención misma la que se tiene que cuidar y que está en manos de ellos cuidarla. Yo soy parte de ese público, no veo cómo, por ejemplo, yo podría cuidar la convención. A lo mejor quedándome callado, no haciendo crítica, quizás, ¿eh? Dirán que eso es lo que yo, ese debiera ser mi esfuerzo máximo. Pero pongamos a alguien que no tiene un canal como yo, YouTube, que es un ciudadano que no tiene esta cuestión, que no, su opinión se queda en su casa. ¿En qué sentido puede hacer un esfuerzo, mucho esfuerzo, dijeron, mucho, para cuidar la convención? Cuídenla ustedes mismos, señores convencionales. Terminen con las payasadas, terminen con las descalificaciones, terminen con el circo de las identidades que no vienen a cuento en este tema. Si alguien quiere celebrar su identidad tribal, nacional, étnica, cultural, que lo haga en otros ámbitos. Aquí se está para desarrollar los mecanismos de convivencia de una sola identidad que se llama los chilenos, que es una categoría política, dicho sea de paso. No es étnica, no van la sangre, nadie es chileno porque tiene unos genes chilenos. Es un pacto político. Toda nacionalidad, toda pertenencia o ciudadanía a un Estado es un pacto político en el fondo. Y eso es lo que se está discutiendo ahora, cómo va a funcionar ese pacto político, y para eso está la Constitución, y por lo tanto es la única identidad que vale ahora. Las otras identidades discútanla en otras instancias. Bueno, ese tipo de cosas son las que han ido arruinando aceleradamente. En menos de 3 meses es impresionante el descrédito que ha ganado la Convención Constitucional, y por eso que estamos viendo que desde el Frente Amplio, pasando por otras personas de ese sector, están todas en la misma postura. Voy a mencionar otro. El Consejo de la Transparencia, una de sus titulares, una persona que maneja el Consejo de la Transparencia, estamos llenos de consejos de transparencia y llamamientos a la transparencia, y este es uno de los países más opacos que conozco. Dijeron que, lo mismo, daño a la fe pública. E insta. Otro que hizo el mismo llamado, a cuidar la convención. Inste de eso a los convencionales, no al público en general. Después el vicepresidente de la misma convención, el señor Jaime Baza, anunció que no habrá defensa corporativa. O sea, no van a salir, a defender a este caballero. No, está claro que no lo están defendiendo. Y entre otras cosas que dijo, reconoció que hay errores que nosotros mismos hemos cometido, aparte de los, por supuesto, primero nombró todas las campañas supuestas de desprestigio, todos los personajes siniestros, yo debo estar incluido, que han estado atacando a la convención, bla, 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 bla. Pero al final reconoció los errores nuestros, que son lo más importante, además, porque lo que uno puede opinar de la convención desde afuera, por último, es una opinión. Van a decir que uno es un opinólogo. Van a decir que una crítica infundada. Van a decir que es parte de una conspiración, que hay una campaña de desprestigio. Siempre se puede decir eso. Y por lo tanto se pueden disminuir. Se pueden convertir en nada esas críticas. Son las conductas internas, los comportamientos propios del organismo los que interesan. Y es lo que está diciendo el señor Baza. Reconocemos que hay errores que nosotros mismos hemos cometido. Más o menos lo que he dicho yo acá, lo que han dicho todos. Si esto, nadie inventa nada en esta cuestión. Entonces, hubo alguien nomás, un señor del Partido Comunista, don Marcos Barraza, que a propósito del tema de cómo se sanciona, qué se hace con este caballero, el pelado Bade, dijo, propuso, habló de la posibilidad de amonestaciones, o sea, una cosa suavecita, quizá una multita, un par de meses, digamos, disminuir el sueldo, que tienen sueldo, ustedes saben, un salario, así habló, el salario del miedo, diría yo. Marcos Barraza, pero todos los demás están en una postura de nosotros no vamos a defender a este fulano que está perjudicando nuestra institución de la cual somos parte tan importante, tan vistosa, gallarda y belicosa, etcétera, etcétera, etcétera. Casi me da pena este señor Bade, ¿no? Que, cuando alguien se convierte, alguien que ha sido pecador, porque cometió el pecado de contar un cuento al tío y con eso conseguir el llanto de las multitudes, que siempre tan sentimental, y ganó voto y finalmente llegó a la convención y la anduvo cagando, digámoslo. Ya. Pero no permitáis amados hermanos en Cristo y ciudadanos de la República como yo, que al arrojar, al tirar por la ventana a este señor, se sienta, se piense, se llegue a creer de que con eso se ha curado, se ha amputado el tumor, porque no es así. Hay otros pecados que se han cometido y que se siguen cometiendo, que son incluso peores los de Abade, que por último atañen a su propia persona. Ya, la embarró, mintió, se contó un cuento, se convirtió de repente en un verdadero payaso, con su vestimenta, su postura. Pero le atañe a él, básicamente, y él va a pagar los costos. O sea, salvo que el señor Barraza imponga su criterio y le hagan así un poco, pues no se porte mal, peladito, tontito. Pero otros pecados que se han cometido en la convención son mucho más graves y serios, porque atentan contra un bien mucho mayor que el bienestar personal, psicológico, humano, diría la señora Loncón, del pelado Abade, ¿no? Que atentan contra el bienestar de la nación, las disposiciones que pretenden imponer, la censura, las prohibiciones, la concepción que tienen de la libertad, de quienes pueden o no pueden discutir tales temas. Eso es muchísimo más serio y eso se sigue haciendo. Entonces no permitan ustedes que se saquen los balazos en la convención simplemente tirando a los cocodrilos al pelado Abade. Ese es un ejercicio de purificación falso. Yo todavía espero, porque ¿qué otra cosa puedo hacer sino esperar? Que la convención corrija sus errores, como dirían los chinos, que siempre están acusando a los demás de cometer errores que hay que corregirlos, de acuerdo al manual de buena conducta de ellos. Yo, ¿quién me queda otra cosa que tener esa esperanza? Porque si alguien piensa que yo estoy haciendo aquí un llamamiento, que echen abajo la convención, no estoy haciendo ese llamamiento, no le estoy pidiendo a nadie que entre a la sala y saque a patar en el popó a todos los convencionales, haciendo una, así como hizo ese rey inglés que echó abajo el parlamento y después le cortaron la cabeza. No, creo que ese sería un remedio peor que la enfermedad. Espero, que otra cosa me cabe, que se corrijan sus errores, que se les finalmente se agoten de su número personal, tribal, étnico, que dejen de sentirse tan importante, de que dejen a un lado la soberbia, que se pongan un poquito más humildes, que como les dijo Boris, fíjense, le achuntó Boris, que piensen en el país y no en ellos. Miren qué simple. Eso. A ver si hay gente que piensa en el país y no en ello. ¿Cómo voy yo en la parada? ¿Cómo me luzco ante la barra brava? ¿Cómo salgo en la televisión esta noche? Enarbolando una bandera de no sé qué cosa. Yo espero que pase eso. Y ahora, antes de continuar, naturalmente que me voy a mi primer bloque, que lo inicio con KM Millas, el sitio que ustedes están viendo a mi derecha. Usted entra ahí y les vende sus millas acumuladas por vuelos. Ya saben que las empresas aéreas borran esas millas acumuladas en un momento dado que usted no conoce y se queda sin nada. Antes que eso ocurra, los inteligentes entrar a KM Millas, abro paréntesis, salvo que usted las vaya a ocupar todas mañana. Si no es así, entre a KM Millas y véndalas. Y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Dos pájaros de un tiro. Usted recibe dinero, la Unión de Amigos de los Animales recibe una cantidad de dinero, los animales tienen para comer, todo bien, bien. Win-win. KMMillas.cl, estimados amigos. Una opción de negocios interesantes es el mercado inmobiliario, entendiendo por tal, no meramente que usted quiera vender su propiedad X, Y o Z. Esa es una cosa, no es entrar al mercado inmobiliario, eso es simplemente vender un inmueble, que es muy distinto. Entre al mercado inmobiliario con loping.com. Entra a ese sitio. Usted se puede hacer socio, se convertirse en accionista con solo 0,12 UFs y ser parte entonces de la empresa, la única empresa en Chile además, que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping. ¿Qué respalda CryptoLoping? Miles y miles de metros cuadrados construidos, construyéndose o que se construirán. Es un excelente negocio y, repito, yo no sé si todavía queda tiempo, pero estas cosas tienen fases. En este momento es súper interesante las posibilidades de negocio que hay en Loping.com. No pierde usted más de 5 minutos en entrar a Loping.com, ver las opciones y en una de esas va a entrar a hacer negocios ahí. Loping.com. Otra opción de negocios, amigos, que ustedes ya conocen, es inviertanuso.cl. Aquí es otra cosa, otra opción, todas son buenas, todas se complementan. Inviertanusa es inviertanusa.cl, una empresa de internet chileno-norteamericano que lo ayuda a invertir en Estados Unidos. Le ofrece miles de franquicias para que usted escoja la que le parece más interesante, miles o cientos como mínimo de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, todos los estados de Estados Unidos. Hay opciones, compras de casa, apartamento, terreno, qué sé yo, lugares de todo orden, negocio. Le abre cuenta en un banco norteamericano o en varios bancos, no sé. Le consigue créditos hipotecarios ahí. Lo asesora para la formación, lo ayuda en la formación de una sociedad comercial, una sociedad de negocios en Estados Unidos. Lo asesora cada paso que usted dé una vez que ya se entró a ese mercado. Y llegado el caso, le consigue una visa de residencia por su calidad de inversionista. Muchas opciones. Le sugiero que entre también a entonces inviertanusa.com y vea qué podría hacer ahí. Recuerde que todas las opciones que yo le menciono, porque tengo otras también que usted conoce, todas son interesantes, todas apuntan a un determinado aspecto de ese enorme abanico que es el mercado mundial. Y en todo usted puede poner una patita. Y regreso acá a nuestro humilde canal Entrena Inglés. Entrena Inglés. ¿Qué es lo que es entrenainglés.cl? Una academia que enseña inglés online, amigos. Creo que les he dicho muchas veces que las clases online, y usted ya quizás lo ha descubierto, son mucho más potentes que las clases presenciales. Estoy hablando de los adultos, especialmente, que estamos pagando los cursos y por lo tanto estamos más interesados en no perder el tiempo, como puede hacer un cabro chico que por último, ¿no es cierto? Entrenainglés.cl, amigos, entre ahí y consiga, matricúlese para un curso online. Son excelentes. Los profesores son profesores de inglés. Por lo tanto, saben realmente inglés y saben enseñar el inglés. Entrena Inglés Online. ¿Saben cuántos idiomas ha estudiado en estos 2 años que llevamos en esta función de la pandemia y todo lo demás? Es fácil. En online uno estudia súper fácil los idiomas. Realmente se hace muy rápido el aprendizaje. Así es que Entrena Inglés Online volvió con nosotros y espero que usted vuelva con ellos para aprender inglés de una vez por todas. Y ahora, les decía entonces que la convención prácticamente en pleno, están dispuestos a sacrificar a este joven o esta persona, Rodrigo Rojas Bade, que ya empieza a convertirse más en una figura trágica que en una figura cómica, porque lo van a sacrificar. Va a ser el Cordero de Dios. Con él van a hacer aparecer como con él, que no va a desaparecer, de hecho, probablemente va a seguir en la convención, no lo pueden sacar, porque lo eligió el pueblo. Pero lo van a exiliar moralmente, por un tiempo por lo menos. Van a hacer ese ejercicio tratando de proyectar la imagen de que la convención cura sus propias heridas, se opera de sus propios tumores, y que con este tumor operado, la convención quedó en la casilla inicial, impecable, impoluta, se curó del todo. No, no se curó del todo, porque lo de este caballero Rojas Bade, siendo grave, no es el más grave de los pecados cometidos ahí, no es lo más grave de lo que hace, o no hace más bien, la convención. Así que, ojo, piojo, no se dejen engañar con el escándalo y con el, digamos, la ceremonia de sacrificio que se va a llevar a cabo con este personaje. Lo van a usar para acallar las voces respecto a otras cosas que se están haciendo en la convención, a otras disposiciones que quieren implantar, que quieren imponer. Va a pasar todo eso, digamos, para callado, mientras se redoblan los tambores para la ejecución en la guillotina política de Rodrigo Rojas Bade. No se dejen engañar. En fin. Pasando un poco a lo internacional, pero que nos atañe directamente, el gobierno argentino, con un descaro que yo encuentro francamente desopilante, habla de la vocación expansiva de Chile por este tema de la plataforma continental. la vocación, o sea, lo que quieren decir es de que todo el tiempo en nuestras relaciones con Argentina hemos sido nosotros los que paramos el dedo y vamos a reclamar un territorio argentino. Yo creí que era al revés, o sea, ahí están los hechos. ¿Quién reclamó como propio Laguna del Desierto? ¿Quién reclamó como propio y nos presionó cuando estábamos en otra situación en el norte con la Confederación, con Bolivia y Perú en esa guerra, la guerra del Pacífico? Y aprovecharon ese momento muy oportunísticamente para presionar en la Patagonia y se quedaron con la Patagonia. Se querían quedar con el canal de Beagle. O sea, una y otra vez presionan. Y no sé cuántos otros hechos fronterizos, acuérdense lo que va a pasar con Campo de Hielo, también van a decir que es nuestro y que tenemos una vocación expansiva. ¡Qué patudez, bueno! Por Dios que son patudos, compadres, ahí del gobierno argentino. La vocación expansiva de Chile. Si tuviéramos una vocación expansiva, en vez de perder territorio, como ha sucedido, los habríamos ganado. Con Argentina me refiero. El caso de Perú y Bolivia no fue por una expansión, por una vocación expansiva, sino que fue resultado de una guerra, que a su vez no fue resultado de un deseo de Chile de hacer esa guerra. Ahí están los libros de historia. Les sugiero a los amigos argentinos que le echen una mirada. No les interesa Chile, por supuesto, nos miran a huevo. Pero ya que están hablando de la vocación expansiva de Chile, vean ustedes por qué se produjo esa guerra que efectivamente nos permitió ganar territorio. Pero eso fue resultado de una guerra que Chile no buscó. Y eso fue además con Perú y Bolivia, no con Argentina. Con Argentina hemos perdido territorio. No hemos ganado ni un centímetro cuadrado. Así que la vocación expansiva es una frescura. Una de esas patudeces. Es lo que los psicólogos llaman la proyección. O sea, si usted es ladrón, cree que todos los demás son ladrones. Y en este caso, si usted es expansivo, cree que los demás son los expansivos. Bien, vamos a ver en qué termina eso. Espero que el asunto se resuelva. O por lo menos que quede sin ni resolverse ni para bien ni para mal, que quede como campos de hielo en el hielo. Esperando que pasen los años, porque tarde o temprano estas cosas explotan en la cara. Los de Campos de Hielo, tarde o temprano vamos a tener problemas con eso, acuérdense lo que les digo. Quizás yo voy a estar bajo tierra ya, pero vamos a tener problemas con Campos de Hielo. Ya los argentinos deben estar dibujando sus mapas que mandan a hacer de confección y ya están apoderándose de Campos de Hielo. No, ya yo creo que no vamos a seguir entregando territorio, con todo respeto. Y vamos ahora a un tema más puntual, pero que de algún modo refleja los ánimos que imperan en los políticos que andan buscando permanentemente anotarse un puntito con las barras, con los electores. Porque este país, como dijo este personaje que ayer iba a analizar lo que dijo, pero después se me pasó, un ex ministro de Hacienda, a propósito que dijo que el Banco Central había sido los que se habían portado como adultos en este tema de la tasa de interés para tratar de parar la inflación, que ya se está anunciando, ya no, yo dije que iba a ir a dos dígitos, bueno, ya se está hablando de 7,7. Espérense nomás, los más pobres son los que sufren. Pero, en fin. Dijo este caballero, entre otras cosas, que siempre hay populismo, se refería a las democracias. Y quizás todo gobierno tiene que hacer algún tipo de gesto hacia el pueblo. Hasta las monarquías absolutas tenían que ser de repente algún tipo ceremonial, una gran te deum, un desfile, alguna cosa para que el pueblo tuviera una oportunidad de ver algo entretenido, ver a una gente linda y desfilando a caballo. Algo es que estar tirándole algún pan y circo al pueblo. Así que todo régimen político es en cierto sentido populista. Pero hay unos que son más populistas que otros. Y mencionó que habíamos ido más allá de lo que podríamos llamar el populismo estándar o normal. Entonces, esto pasa con discusiones hasta sobre el 17 de septiembre, que el señor Silver, congresal, diputado, ¿no? Creo que demócrata cristiano incluso. Pero a lo mismo a esta altura, estas calificaciones, adjudicarle a un político tal o cual tienda política ya no cada vez significa menos. Todos están en la misma. Dijo que había que declarar el 17 como un feriado irrenunciable, o sea que no puede alguien decir, no, yo no voy a tomarme esto como festivo, voy a trabajar. No puede. Entonces, se le hizo ver de que el 17 irrenunciable significa para la economía nacional una pérdida, aunque parezca increíble, $260 millones por todas las actividades que no pueden funcionar. en ese momento y que, por lo tanto, constituyen una pérdida para la economía, para el Producto Geográfico Bruto, para el ingreso per cápita, para todas esas cosas. Ahora, este señor Silver, yo no sé dónde tiene puesto el criterio, pero debiera acordarse que este país, casi por 2 años, ha tenido que renunciar a sus ingresos, a su vida laboral, a sus negocios. Algunos han echado en quiebra, definitivamente han tenido que cerrar. Han estado 2 años teniendo que renunciar a su vida normal. Y ahora el señor Silver quiere que renuncien a ganar algo un día, el 17 de septiembre. Porque tiene que ser irrenunciable el feriado. Yo creo que es un descriterio. Desde luego, he dicho sea de paso, este país que no se caracteriza por tener gente muy diligente. Este es un país que tiende más bien a la pereza. La gente tiende a la pereza, pero lo disfrazan. A raíz de estas partes donde de frente salen a bailar cumbia, acá están con cuello y corbata o con el vestón colgado en la silla de la oficina, pero están hueveando en algún lado en la oficina, en un pasillo, en el baño, en la maquinita del café. No es un país muy dado al trabajo. Y la prueba está que este es el país, o uno de los países que tiene el mayor número de feriados al año. 16 feriados. 16. Y ahora quiere agregar el 17 irrenunciable el señor. No, pues. Si ahora lo que necesitamos es trabajar, producir, ese es el tema ahora. Ahora supongo que para el señor Silver, que como congresal tiene una jugosa dieta, el tema esto de la gente que estuvo renunciando casi 2 años a tener una vida normal es algo que ni siquiera percibe, no sé. La gente, deje a la gente tener la libertad de renunciar o no renunciar, a tomarse o no tomarse un día como un día laboral o un día de fiesta. Pero claro, Silver debe haber pensado que esto le iba a dar 25.000 votos más, o a él o a su partido, a alguien, que era un punto favorable para la campaña de su candidata. O sea, buscó, de seguro que detrás de esto hay un motivo político. Porque ninguna persona con medio dedo frente puede, digamos, estar aplaudiendo después de todo lo que hemos pasado en Chile, porque este no ha sido años normales. Entonces, hace años que no hemos podido, o mucha gente no ha podido trabajar y producir, y la economía ha estado medio por ir saltando. Y el señor Silvio quiere agregar otro día más de vacaciones, de estas vacaciones forzadas que hemos tenido todos. Ya estamos cabreados las vacaciones forzadas. Bueno, yo no las he tenido, pero muchos chilenos están cabreados las vacaciones forzadas, señor Silver. Péguese en la cachada. A ver, trate de pensar un poquito. A ver. Trate, a ver, mueve la cabeza un poco a ver si se despierta la masa neuronal que usted debe tener, más o menos así, un poquito. Haga el esfuerzo. Increíble. Permítanme ahora, estimados, un nuevo bloque. La empresa Edisur, parto con la empresa Edisur, esta editorial chilena que está produciendo un montón, muchos títulos, todos títulos de valor mundial, de la literatura mundial. No está produciendo ninguna cosa que no sea valiosa. Las está produciendo en forma de libros aislados o, como esto, en grupos de libros. Esta es una colección de literatura fantástica con 4 libros adentro, que son Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, Una Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs, La Guerra con las Salamandras, de Karel Capek, y Los Cuentos de Hoffman, del señor Hoffman. Pero también hay libros individuales que le he mostrado. La librería, tienen una librería física, además de la internet, que usted puede entrar ahí a hacer sus operaciones librísticas. Tienen un local en Compañía 1025 y hay miles de títulos y hay algunos desde 500 pesos para arriba. Imagínense, así que para que no diga de que no puede leer ni comprar libros porque son muy caros, la vieja excusa. Edisur, estimados amigos, edisur.cl. Otra opción financiera que se suma a las que ya les he mencionado, compreoro.cl, para que usted quiera una parte de su fortuna, de sus recursos, sus ahorros, la plata que tenga, para que compre lingotes de oro y o lingotes de plata, 1, 2, los que le parezcan, que son una manera de tener una especie de seguro financiero, porque el oro y la plata son objetos físicos que usted controla, no están en ninguna parte flotando en la internet, ni se pueden de repente morir en un quiebre bursátil. Están ahí, siempre en sus manos, usted los tiene en su casa, en su oficina, en su caja fuerte, en un maletín, en un cajón, donde quiera, los puede trasladar donde quiera, y donde sea que los lleve, siempre se los van a recibir con mucho gusto. El oro y la plata tienen un valor intrínseco, no un papel, no es una nota de crédito, es un objeto material con valor propio. El oro y la plata, compreoro.cl. Y para reparar, amononar, arreglar, embellecer la carrocería de su auto, que puede tener ya N abollones y la pintura desconchada en un lado y medio desteñido por otro, está medio feón y usted lo quiere arreglar, autowolf.cl le ofrece un servicio único en Chile. Van a su casa a hacer lo que usted quiera que le hagan y en un día está listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Póngase en contacto con WhatsApp, con ellos, mándele las fotos de lo que quiere arreglar de su auto, ellos le van a hacer la cotización, usted acepta o no, y si acepta, van a su casa, a donde tiene el auto, digamos, y hacen todo esto delante suyo en un día, y delante suyo usted ve lo que están haciendo. Eso es muy importante. Normalmente uno no tiene idea de lo que están haciendo en las reparaciones, ¿no es así? O sea, con los autos, ya todos hemos pasado por chascos tremendos. Usted ve a los tipos de autowolf.cl haciendo lo que hacen. Y para las personas que puedan haber tenido, tengan o tendrán, según sus condiciones físicas, un problema cardíaco, AviCare, que le ofrece un servicio también único. Le entregan como dato este aparato que le permite a usted hacerse un electrocardiograma en su casa en el momento que usted quiera. La información que captura esta maquinita es enviada por las señales del espectro electromagnético a una aplicación que se la van a entregar para que usted la tenga en su celular. De ahí va a partir cascando a AviCare y, por lo tanto, on time, en el mismo momento en que usted esté haciendo el electrocardiograma o unos minutos después, la gente de AviCare puede ver cómo está su corazón y si hay que tomar medidas, se toman de inmediato. Esa es la tremenda ventaja de esto. No esperar días o semanas que ora el doctor, que ora en la clínica para que le hagan el electroencefalograma, después que el médico lo vea, que esté ocupado, que la vuelva la próxima semana, y mientras tanto usted la próxima semana se murió. Esto, estimado amigo, se lo entregan en comodato, junto con la aplicación para el celular, por $27,900 mensuales. Si usted tiene problemas cardíacos, creo que es un valor súper accesible para una cosa tan importante como es el corazón. El gobernador de la región metropolitana, el señor Orrego, que fue elegido hace poco, como ustedes saben, en esa elección de regidores, suscribió una alianza con distintos alcaldes de la región, una alianza que se llama Alianza de Transparencia y Probidad, en lo que se refiere a la gestión municipal. Alianza que, por su propio nombre, indica que no hay ni transparencia ni probidad, puesto que hay que crear una alianza para lograr, para intentar que lleguen a existir esos dos bienes de los cuales se habla tanto. No sé cuántas veces yo he escuchado de labio todos los políticos saliveando con la palabra probidad, transparencia, transparencia, probidad. Y hay pocos países más opacos, sobre todo cuando son arreglos entre los propios políticos, que este. Bueno, siempre son opacos esos arreglos en cualquier parte del mundo. Pero en otras partes quizás no son tan hipócritas de andar hablando de la probidad, la transparencia. Bueno, ¿cómo van a hacerlo esto? ¿En qué va a consistir la alianza? Van a tratar de articular en un solo paquete, digamos, una serie de organismos que ya existen o que van a llegar a existir, que supuestamente van a estar a cargo de esto. Por ejemplo, un observatorio de gestión fiscal. ¿Se han fijado ustedes, dicho sea de paso, la cantidad, cómo se puso de moda esto? Los observatorios. Observatorio del medio ambiente, observatorio de esto, observatorio de derechos humanos. Estamos repletos de observatorios en este país. Bien, observatorio de gasto fiscal, no sé qué recursos, qué medios tiene para observar el gasto fiscal del observatorio. Supongo que será un grupo de gente que sistemáticamente estarán entrando a ver las cuentas fiscales. Pero esto es como asumir que el problema está resuelto, porque muchos de estos números usted no los puede obtener. Vaya usted a pedir cifras detalladas a los organismos del Estado sobre su gestión, a ver si las van a entregar así de fácil. Un consejo para la transparencia y un montón de otros organismos. Yo creo que esto va a quedar en nada, estimado amigo. No se resuelven problemas como los que están en la base, en la raíz de la falta de probidad y transparencia, creando nuevos organismos más o menos burocráticos. nuevas oficinas, nuevos personajes sentados frente a un computador todo el día calentando una silla. Porque habría que ver también quiénes forman los distintos estos organismos o vienen de otro planeta. O sea, el problema con los malos manejos, con la corrupción, es que la corrupción se expande por todo el cuerpo. No solo es cosa propia de un tumor específico que uno lo puede mirar como de afuera y cortarlo, sino que se expande a nivel celular. Se expande a todos los órganos y a todas las células. Entonces, ¿dónde está el punto de apoyo para poner la palanca, para generar más probidad y transparencia en la gestión de los municipios donde las irregularidades, por usar una palabra suave, son caballas de grande? Y solo las que conocemos. Vuelvo a repetir, de las 350 municipios, ¿de cuántos se ha investigado? ¿Cuántos han sido investigados en su gestión? Pregunta que le hago a la Contraloría. Señores de la Contraloría, si hay alguien que está viendo este programa, ¿cuántos municipios han sido examinados en su gestión este último año? Nada más, pregunto. Pero en fin, forma parte de nuestro sistema de funcionar en Chile y en toda América Latina y desde que existimos, esta forma, esta derivada del pensamiento mágico primitivo de creer que los males, que el robo, que el crimen, que la indisciplina, que la flojera y que todas las fallas que tiene esta cultura latinoamericana, a la cual somos parte, se resuelven con discursos, con leyes, con decretos y con organismos burocráticos. O sea, el discurso mágico primitivo que uno creía que podía alterar o controlar la realidad barbotando algunas palabras o haciendo unos pases, haciendo unas leceras, unos saltos, una cosa así. Es lo mismo. Ojalá funcionara, pero yo no tengo fe en estas cuestiones. Yo perdí mi fe pública en la probidad de la transparencia en Chile porque he escuchado esas frases. ¿Desde cuándo que se está hablando de eso? De algunos de los gobiernos de la Concertación se empezó a hablar. Y se empezó a hablar porque no había ni probidad ni transparencia. Y se sigue hablando, lo cual significa que se siguió subsistiendo el problema de la falta de probidad y transparencia y sigue subsistiendo el día de hoy y seguirá mañana. Hay cosas positivas de vez en cuando. Y esta vez tiene que ver con Sichel. Ayer lo critiqué, así como a los otros candidatos por su por su visión internacional, que me pareció simplemente un monumento a la vaguedad, a la fraseología pomposa y hueca diplomática, repleta de salivosidades. Por Dios, qué gente más inútil los diplomáticos, ¿no es así? Bueno, Sichel dijo de frentón que está contra el 10%, y mientras estaba en la cruz y le estaban clavando los clavos, dijo, aunque me cueste puntos en las encuestas. Me importa poco, dijo además. Hay que ser de vez en cuando lo correcto. Textual, ¿eh? Hay que de vez en cuando ser lo correcto en política. Yo creía que había que ser siempre lo correcto, ¿no? Bueno, pero parece que yo soy un huevo muy viejo, muy anticuado. Entonces esto de hacer lo correcto, yo digo, hay que intentar hacer lo correcto por lo menos. No, yo no estoy diciendo que ni yo ni nadie haga siempre lo correcto. Pero como regla, como deber ser, uno dice, hay que hacer siempre lo correcto. Aunque no haga siempre lo correcto. Pero cuando uno dice, a veces hay que hacer lo correcto, es dejar un tremendo espacio para hacer lo incorrecto o no. Ahora, yo no creo que eso es lo que quiso decir Sebastián Sichel. Me parece bien que se ponga un poco en la postura que yo he propuesto acá para él o para cualquier otra persona, en el sentido de que se olviden ya de hacer política pensando en los puntos de rating, en qué van a decir los pánfilos de los medios de comunicación, cómo se va a reflejar en la encuesta de mañana. Que se pongan delante y digan lo que piensen y lo que sienten y lo que se necesita, lo que ellos creen que se necesita, y si la gente los apoya bien, y si no los apoya, significa que el país no cree que se necesite eso, y por lo tanto no hay nada que hacer. Si la gente no quiere cumplir, o no quiere seguir con una política que sea buena para el país, porque prefieren, por ejemplo, en este caso, gastarse otro 10% de sus recursos, los que les quede, porque hay muchos que ya los perdieron todo. Si el país quiere, digamos, pegarse un tiro en los pies, en los dos pies, y después en las manos, y después en la cabeza, que se joda. Pero uno tiene que decir lo que cree, lo que siente, e incluso desde el punto de vista electoral, yo creo que es una postura mucho más eficiente que el estarse dando vueltas. Y de hecho, y a propósito de eso, Sichel dijo además que le había impactado el hecho de que Proboste y Boric se estén, dijo, dando vueltas en círculos, no diciendo nada. Efectivamente. Ahora, ¿cuándo algo o alguien se da vuelta en círculo? algo o alguien se da vuelta el círculo, cuando no puede ir en línea recta ni aquí ni allá. Entonces se queda en el mismo punto, inmóvil, y cuando no puede estar inmóvil, sino que tiene que dar una apariencia de acción, circula alrededor de ese punto. Eso es. Miren, esto es geometría elemental. ¿Y por qué no pueden ir en línea recta ni para allá ni para acá? Por lo que conversábamos el otro día, porque son candidaturas que tienen, están en la posición, en una posición tal que los obliga a tratar de captar votos para desde dos lados distintos, de la izquierda y del centro. Tienen que contentar a los revolucionarios que quieren echar todo abajo, que quieren echar abajo el modelo neoliberal, pero tienen que contentar, porque ahí están, hay muchos votos, y de hecho está la mayoría de los votos, a los que están ya un poquito cabreados de esta borrachera revolucionaria. Y como no pueden irse ni para allá ni para acá porque pierden entonces los votos del otro lado, bueno, se dan vuelta en círculo. No se pueden quedar inmóviles, dije, porque es demasiado evidente, pero sí se quedan callados. Y no sé qué círculos dan, pero dijo Sichel que se están dando vuelta en círculo. Yo creo que se refiere en este caso a que no dicen ni una cosa concreta para allá ni para acá, sino que dicen vaguedades. Eso sería el equivalente a dar vuelta en círculo alrededor del punto fijo, que es no decir nada, disfrazado de estarse moviendo, diciendo nada. No lo pueden hacer, están estructuralmente atrapados en esa contradicción. La señora Proboste y el señor Boric, no sé cuál está más atrapado que el otro. No sé, y no me interesa tampoco. Luego dijo, veo oportunismo, se refiere a estos que dan vuelta, y veo tibieza de parte de gente de supuestamente su sector, pues no. Dijo tibieza por no es. Creo que también mencionó la palabra cobardía por algún lado. Me gusta Sichel que se ponga así de frentón, que pierda o gane. Yo creo que a la larga va a ganar. Esa es la postura que el país quiere. Ya está bueno, ya estamos cabreados los cuentos de hadas. Estamos cabreados de que la gente que da vuelta en círculos tratando de engatusar la perdiz, como se dice, o embolinar, como es, emborrachar la perdiz. Entonces, tantas vueltas que uno termina como así como hipnotizándose. No, me parece bien. Creo que es una buena estrategia electoral y además una estrategia, más que una estrategia, es ético decir lo que realmente se piensa. Sichel considera que un 10% más es un despelote y lo es, y lo dice, y está en contra. Ahora, ¿qué va a pasar con Chile Vamos? Que en esta semana se discute, entre paréntesis, ese retiro. Ya hay una señorita o señora que anunció que él va a votar por el cuarto retiro. Entonces alguien la trató de defender diciendo, bueno, pero ella dijo eso, que iba a votar por el cuarto retiro, incluso mucho antes que existiera la candidatura a Sichel y que se hablara de que hay que alinearse. ¿Y qué explicación es esa, digo yo? Así que si uno, antes de X evento, hace o dice una estupidez, deja de serlo porque la dijo o la hizo antes de tal evento que se convierte en el punto de referencia. O sea, no es grave que esta persona apoye el cuarto retiro porque lo está apoyando desde antes que apareciera Sichel como candidato. No, pues eso no es lógico. Eso no puede ser nada peor que eso. Es malo. Es malo, no tiene ningún perdón. No importa en qué momento, usted dice que 2 más 2 son 3, si lo dijo antes que entrara el profesor a la sala de clase o después, es un error. Pero, naturalmente, una y otra vez surgen estas lealtades de amigote, de compadres y quizás de otras cosas. Todo el tiempo en la política y en todos los asuntos humanos, me temo. Permítanme otro bloque, estimados. Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile. ¿Quiere usted vender su casa, su propiedad, cualquiera que esta sea inmobiliaria? Póngase en contacto con Hey. Él vende mucho más rápido que los demás. Tiene métodos propios y trabaja como animal. Hey, es el hombre que vende. Y continúo con Lotus Air. Son lo que importan estas máquinas recién desarrolladas en Estados Unidos con la colaboración de la NASA para destruir los patógenos emitiendo peróxido de hidrógeno, un gas que no afecta en absoluto a los mamíferos, solamente afecta a los virus, desde luego al COVID. Téngalo ya. Es game changer, como dicen los gringos, porque usted puede tenerlo funcionando en su oficina, en su negocio, en su peluquería, al lado de la gente todo el día, dando por lo tanto seguridad y confianza, y no pasa nada, no le pasa nada a usted ni a nadie. Póngase en contacto con Lotus Air, porque esta cuestión ya se acabó la primera partida y se está acabando la segunda. Y Controller, para los amigos que tienen empresas y quieran elevar su eficiencia a un grado superior en lo que respecta a la gestión. La gestión es siempre la parte difícil y donde lamentablemente además los errores y las fallas no se notan. Cuando se rompe una máquina en el taller se nota. Cuando hay una mala práctica en administración no se nota. Todo parece normal porque las cosas se hacen, pero se hacen mal, se hacen a media, se gasta plata de más. Pueden haber incluso todas situaciones irregulares. Haga, deje que Controller examine su área de gestión, como lo hizo en Estados Unidos por 20 años en grandes empresas, y encuentre la falla y le dé la solución. Y sigo con la política y ahora entro a hablar de José Antonio Kast, que todo el tiempo hay personas, y hay algunos que se repiten, que me están reprochando, que yo no hablo suficiente de él, que él es el salvador de Chile, que él va a salvar el país. No sé, todo puede suceder, todo puede pasar. Todo. Pero yo no me voy a referir a eso ahora. José Antonio Kast le mandó una carta a todos los candidatos ofreciéndoles la... proponiéndoles que haya una discusión temática sobre los temas importantes de Chile, que son, por ejemplo, la crisis hídrica, la violencia en la Araucanía, la recuperación económica y otros. Temas importantes, todos son temas importantes efectivamente. Ahora, nadie va a darle pelota a la carta de José Antonio Kast. Yo les voy a decir por qué no le van a dar pelota. Por dos razones. Todos los candidatos, salvo los más pequeños, pero los candidatos grandes, los candidatos Boric, Sichel y la señora Proboste, todos, el interés que pueden tener es eliminar la mayor cantidad posible de concurrentes, creo yo. ¿Por qué querrían ellos, que se sienten que son los verdaderos perros grandes que están peleando la elección, por qué querrían validar, poner en igualdad de condiciones en una discusión temática a José Antonio Kast, que lo ven como un candidato muy menor, con menos apoyo, con todos lo dan por perdedor, todos lo dan por el qué sé yo? Entonces, no le van a dar. Otros van a arguir, además, argumentos absolutamente estúpidos, como los que ya hemos escuchado de mucha gente, de la derecha dura, que es un fascista, que es un nazi, que los derechos humanos, que la cacha y la espada, no van a faltar. No van a faltar. Y la cuestión principal es que sobre muchos de estos temas, me temo yo que hay algunos candidatos que no voy a mencionar que no tienen la más mínima idea. No sabrían qué decir, salvo repetir los clichés verbales que ya les conocemos. O sea, por ejemplo, si se toca un tema de economía, van a decir que se necesita una economía verde. O una economía circular, que es el nuevo concepto que inventó algún pelotudo por ahí y que está circulando, la economía circular. Bueno, a lo mejor no la inventó un pelotudo, pero estoy seguro que quienes la agarraron porque le sonó nueva, no tienen idea de qué significa realmente economía circular. Entonces van a hablar de la economía verde, la economía circular, de la economía popular, porque ustedes saben que hay una economía para las 7 familias ricachonas y una economía para el pueblo, según algunos genios. No podrían hacer más que el ridículo, porque José Antonio Kast conoce esta cuestión. Es un gallo que ha estudiado, lo sé yo, es un tipo habiloso, competente, calmado. No hay manera de perturbarlo, incluso cuando se enfrenta a estos periodistas medio histéricos o histéricas que tratan de derribarlo, y él se queda tranquilo y los despedaza con una calma y una lógica aplastante. Yo creo que no les gustaría enfrentarse a Kast, porque no conocen los temas y porque conocen a Kast. Así que esa carta, señores, no va a ser respondida. No llegó. El cartero falló. O van a responder alguna de estas cosas que ya he dicho, que como que no es legítima la postura de Kast, como que no tiene derecho a ser candidato, como que él es un extremista de derecha. Ellos no se van a contaminar acercándose, pues, sentándose juntos. Acuérdense ustedes que ya hay un montón de personas en todos los planos de la política dentro del progresismo que andan en esas posturas, diría yo, físicas, de no acercarse a alguien, no conversar con alguien, no estar en el mismo panel con alguien, no ir a una discusión con alguien porque de derecha, es de extrema derecha, es pinochetista, es esto, lo demás, allá. lo hemos visto, lo estamos viendo, todo el tiempo. Son los fanatismos, los histerismos y los idiotismos, los imbecilismos que prosperan y crecen así a borbotones como en una olla que estáis viendo en estos tiempos. Después la cosa se apacigua cuando el piso se les acaba y toda esta gente, digamos, de pocas luces vuelve a la oscuridad a la cual nunca debieron salir. En fin. Y estimados amigos, un par de cositas más. Lavo Club, un real detergente de calidad, cómodo de usar porque se lo traen y se lo reponen en la casa todas las veces. Biodegradable, hipoalergénico, uno para la ropa, otro para la loza. Los dos son muy buenos. Yo tengo los dos en mi casa. Todos los días lavo loza al almuerzo y en la noche. Y tengo mis manos impecables, no se me ha caído nada. Yo tengo la piel, tengo muchos problemas de salud. Uno de ellos es que mi piel es muy sensible a todo. Yo pues, salgo 2 minutos al sol y como los vampiros me salen llamaradas. Y no me pasa nada con ese. Y la lavadora me dijo que a ella tampoco le pasa nada con este detergente para la ropa. Así que Lavo Club. Y tenemos Espacio Ajedrez, que, como le digo, está en una política, como le he dicho ya, espacioajedrez.com está vendiendo todos sus productos a precios súper rebajados, con envío gratis a 11 regiones de Chile y los precios, aparte de rebajados, 6 cuotas sin interés. Fuera de eso, la caja con el tablero y las piezas trae este manual para los chicos. Ninguna caja de ajedrez que usted compre en Chile o en algún otro lugar va a traerle esto. Tampoco le va a traer las licencias, las 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, y lo mismo digo del reloj digital. Ningún reloj digital que compre en otro lado tiene 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y no olviden mi Climo, esta empresa chilena que instala la más avanzada climatización de la galaxia. Esa es. Más moderna, eléctrica, pero gastando muy poca electricidad, no como las estufas eléctricas convencionales que son apenas calientan y gastan, pero son fantásticos. Estos equipos de mi Climo son fantásticos, yo tengo acá y realmente son muy, pero muy buenos. Y si usted es cliente del Banco Santander, puede comprarlos entre 3 y 24 cuotas con las tarjetas de ese banco. Y voy ahora al libro que les voy a mostrar. Un libro que está en castellano, en una editorial española, me parece que es Edasa, y que es este, El terror, los años de la guillotina, de David Andres. Es un autor anglosajón, no sé si inglés o americano, no me he fijado, pero el hecho es que se hizo esta traducción bastante buena. Y si ustedes quieren aprender cómo las revoluciones llegan a esta fase ya en que la fiebre revolucionaria se exacerba y se empieza a convertir en una digollina general, que en el caso de Francia duró más o menos un año, El terror, a cargo con el alto auspicio de ese infeliz, porque no cabe otra palabra, aunque hay algunos que lo idealizan, que era Robespierre, un personaje realmente desagradable, un petizo, lleno de odor, de resentimiento. Les voy a dar un solo ejemplo de cómo era Robespierre. Cuando mandó a la guillotina, entre las miles de personas que mandó a la guillotina, a Desmoulins, que era un gacetillero medio pelotudo, pero no había matado a nadie, lo mandó a la guillotina. Su mujer, Madame Desmoulins, se presentó a la casa de Robespierre y llorando le dijo que lo salvara, que habían sido amigos. De hecho, Robespierre había estado muchas veces en la casa de los Desmoulins con el niño de los Desmoulins en brazos, todo un personaje familia. ¿Y saben qué hizo Robespierre? La mandó a guillotinar a ella también. Una bestia feroz. Para entender entonces esos años, los años de la guillotina, y murieron miles y miles de personas. Creo que solo en las provincias murieron más o menos 12, 13 mil personas guillotinadas. A eso podemos sumar a las personas que las metían en una especie de barco que lo hundían y ahí los ahogaban. Después tenemos que sumar a aquellos que los cañoneaban, literalmente los ponían en masa y los cañones disparaban metralla y los mataban. En fin, más los muertos en París, todos los días, día y noche, la guillotina funcionaba, cortaba cabeza. No sé cuántos murieron en París, creo que son, no me acuerdo la cifra exacta, pero son alrededor de 2.000 personas o más. Bueno, la historia de ese periodo, cómo se llega a esos periodos en estos procesos revolucionarios, pasó también en Rusia, no era con guillotina, era con balazo en la nuca, pero pasó también en Rusia. El terror rojo se llamó en Rusia. Aquí no se llamó el terror rojo, era el terror revolucionario. Los años de la guillotina. Un libro realmente estremecedor. Tiene ilustraciones adentro. Voy a mostrarles a este personaje, a este tipo, el Robespierre. ¿Cómo era? Para que ustedes se den más o menos una idea. Creo que aquí no está. En otro libro mío de esto de la... está. Bueno, no está Robespierre. Miren ustedes. Hay otros personajes aquí. Algunos bastante interesantes. La Revolución Francesa estuvo lleno de personajes muy interesantes por su dimensión. Una dimensión que no muchas veces deriva, digamos, de las cualidades o virtudes o defectos personales de los individuos, sino que es la historia los que los pone, los infla, por así decirlo, los hace tremendos por las consecuencias tremendas de lo que hacían, más que por lo que eran como individuos. Pero algunos eran también bigger than life, como dicen los norteamericanos, como Danton, por ejemplo, o como, ¿cómo se llama este otro? Se me dan los nombres, como para variar. En fin, se los recomiendo mucho, porque aquí no solamente está, por supuesto, esta fase del terror, sino que está todo lo que la precede y cómo termina el terror. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.